Gloria a Dios.
Amén.
Dios les bendiga, hermano.
Amén.
Dios les bendiga, hermano.
Amén.
Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es cantarle alabanzas a Cristo Jesús. Qué bueno es estar salvo. Yo no sé usted, pero yo pienso en mi salvación. Y a mí eso me da una felicidad tan y tan grande. Sobre todo cuando uno compara la perspectiva de la vida de uno de antes con cómo el Señor permite que nosotros veamos las cosas ahora a través del crisol de la salvación. Ciertamente tenemos que reconocer la diferencia. Ahora podemos ver la vida desde una perspectiva no trágica, porque lo que es trágico es cuando la vida pues no tiene propósito. Y no existe cristiano sin propósito en la vida. Dios nos ha dado un propósito a todos nosotros, y desde antes de nosotros saberlo, ya Él iba viendo el propósito que había en nosotros. Y Él sabe exactamente cuál es ese camino que nosotros vamos a tomar, que va a contribuir de alguna manera, o no, a el propósito de Él. De eso vamos a estar hablando en esta noche, hermano. El hermano Pablo, ciertamente, a quien nosotros conocemos a través de la palabra, le fue dada una misión, una comisión grandísima, ¿verdad? Y vemos nosotros lo poderoso que fue él en la evangelización, en los tiempos que él, durante los cuales él vivió, y su palabra ha perdurado hasta el día de hoy porque el Señor así lo ha querido. Pero muchas veces no tenemos realmente en claro quién era ese Pablo, quién era ese Saulo. Y de eso vamos a hablar un poquito en la noche de hoy, ¿verdad? Y aquí hay una ilustración de lo que pudiera decir la tradición, que fue ese momento que vino sobre él este gran resplandor y él cayó, ¿verdad? Unas personas presumen que pudo haber caído de un caballo, de una motora, yo estoy seguro que no fue. Pero el hecho de que cayó, pues cayó, te dije, puede que ir y fuera caminando, pero desde donde él estaba caminando hasta Damasco, era una distancia bastante larga como para uno cogerlo por ahí a pie, pero pudo haber sido en esos tiempos, el caminar grandes distancias a pie, un grupo de personas, pues no era algo poco común. Sin embargo, la tradición muchas veces indica que pudo haber caído de un caballo. Cayó un caballo, un camello, de lo que fuera. No sabemos. La realidad es que tuvo que rendirse a los pies de Cristo Jesús cuando se vio confrontado por Él. Pero quisiéramos también ver de qué manera podemos internalizar esto y ver por qué esto es importante para nosotros. ¿Quiénes también tuvieron algo que ver en o fueron utilizados de parte de Dios para bendecir a Pablo? ¿Y quién era ese Pablo realmente antes de este momento? Si era realmente ese terrorista que muchas personas lo pintan que era, si era este fanático religioso, ¿o qué era? ¿Y de qué manera podemos vernos nosotros reflejados en esa persona antes y después, en nuestro ahora? El título del estudio de esta noche es Saulo, el perseguidor, se convierte. Yo le cambiaría el título y le daría Saulo, el perseguidor, se rinde. Una diferencia, ¿verdad? No es que convertirse es malo, pero el convertirse, ahí se convierte. No es que él mismo se convirtió. Convierten a Pablo. En Hechos 9... los primeros 31 versículos son los que vamos a estar considerando en esta noche. Todavía estamos en la unidad 3, testigos ejemplares, y el estudio de esta noche es el número 36. Y vemos nosotros Pablo recibiendo poderes de parte del Sanedrín. Va para allá. ¿Qué había sucedido antes de este evento? ¿Alguna actividad importante de la cual haya participado Pablo en la persecución de la iglesia? El martirio de Esteban, estuvimos considerando hace dos semanas atrás, la martirización de Esteban. Esteban es apedreado y Pablo estaba ahí. Y Pablo vio todo esto. Pero algo importante que sucedió en aquel momento fue la oración que elevó Esteban. ¿Recuerdan qué fue lo que dijo Esteban? Vamos a ir ahí rapidito. En el capítulo final, el capítulo número 7, ¿verdad? Versículo 60 del capítulo número 7. Desde la parte, desde el versículo 59 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamaba a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bien probable que Pablo, Saulo, haya escuchado esto. Que dice: clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahí estarían escuchando. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución. Así que vemos nosotros la participación de Pablo en todo esto. O sea, que él consentía. Era cómplice de todo lo que estaba sucediendo ahí. Esta oración tiene que haber tenido su influencia, ¿verdad? El que el Señor no haya acabado con aquellos quienes estaban obrando mal, el que Esteban haya intercedido incluso por este, es importante. Y esto nos habla de la actitud nuestra. Va a haber mucha gente que nosotros, pretendiendo trabajar para el Señor, se van a oponer. Incluso dentro de la iglesia. Va a haber gente que siempre va a tener algo que decir respecto a qué usted hace, cómo usted lo hace, cuál es el propósito con el cual usted lo hace. Pero el enfoque suyo, el enfoque de cada uno de los que estamos aquí, debe ser obrar para el Señor. Todo lo que nosotros vayamos a hacer, lo hagamos como que es para el Señor. Seguros de que el Señor nos ha comisionado a cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí somos ministros. Somos real sacerdocio, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario que obremos de esa misma manera, esperando siempre, por cierto, que haya oposición. Pablo vio este gesto en Esteban, y él se tendría que estar preguntando, ¿verdad? Este pueblo, esta gente que están obrando mal, porque ciertamente lo que estaba en el corazón de Pablo era que estas personas estaban mal, son una secta, gente fanática, que están allá haciendo lo que es incorrecto, están deshonrando a Dios, y eso es lo que estaba en el corazón de Pablo. Tenemos que verlo desde esa perspectiva, porque ciertamente Pablo pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Vamos a ver más adelante otros pasajes de la Biblia donde Pablo mismo habla sobre qué era lo que él entendía que estaba haciendo, cuál fue el lindero, cuál fue el camino que él había escogido y de qué manera Dios le había abierto los ojos a Pablo. Pues luego de ese evento se dispersó el pueblo, la iglesia, y Pablo se entera de que en otros lugares se está diseminando esta idea del evangelio. Por lo tanto, él con más ahínco, con más denuedo, con más coraje, decidió ir y acabar con esto. Fue al Sanedrín a que le dieran poderes para que él pudiera ir a perseguir, para que les extraditaran a estas personas de allá, de los distintos lugares donde se encontraban, para traerlos nuevamente a ser enjuiciados, encarcelados, y poder acabar con estas personas quienes estaban diseminando esta falsedad, según él. Gracias, Eric. Eso fui yo, no te preocupes. Gracias. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí vemos, ¿verdad? Las imágenes están ahí un poquito anacrónicas, porque aquí vemos posteriormente, ¿verdad? Vemos a Pablo testificando. Y de la manera que Lucas lo presenta, pues lo presenta de manera bien breve, no nos enteramos exactamente la cantidad de tiempo que pasa, pero hay unos pasajes que podemos nosotros estudiar, y hoy era uno en particular en el cual podemos tener una idea un poquito más clara de la cantidad de tiempo que transcurre desde un momento al otro. Gracias. Y de esa manera tenemos una perspectiva un poquito más clara. Pues lo que vamos a ver son tres puntos, como por lo general vemos. Primeramente, el momento ese importante para Pablo y para toda la iglesia, que constituye la conversión de este varón. Y vamos a hablar sobre Ananías, quien fue utilizado de parte de Dios allá en Damasco para ministrarle a Saulo. Y por último, un tiempo que Saulo va a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo transcurre durante todo estos 31 versículos que vamos a estar viendo? En espacio de tiempo, unos 3 años aproximadamente, un poquito más, ¿verdad? Porque está predicando en Damasco, 3 años estuvo allí. Pero Lucas habla sobre una cantidad estimable, ¿verdad? Una cantidad considerable. Pues vamos a ir a la primera porción. Yo quiero leer los primeros 2 versículos para luego darle la oportunidad a alguien que lea los próximos que aparecen ahí, del 3 al 8. Dice el versículo 1 del capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Lo que estamos viendo ahorita en la introducción, ¿verdad? La fotografía que le tomaron ahí recibiendo las órdenes, eso es lo que estaba diciendo él. Él fue al Sanedrín. Sanedrín era este concilio, para así llamarlo, ¿verdad? Que tenía poder dentro del pueblo judío. Por lo tanto, si había judíos de otros lugares y estaban practicando la religión que debían estar practicando era la religión judía. Donde quiera que había 10 familias o más judías, debía haber una sinagoga. Para que hubiera una sinagoga, tenía que haber 10 familias por lo menos. En muchos lugares había muchísimas familias judías. Donde había una gran cantidad de judíos era allá en Damasco. Damasco, no tengo el mapa ahí, pero si ustedes piensan en su mentalidad ya cartográfica, la geografía que ya conocemos de Palestina, al norte hacia el este, o sea, el noroeste de Jerusalén. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo en el mapa toda esa costa occidental hacia el norte, donde estaba Sarepta y Sidón? Si usted ahí arriba, la viuda de Sarepta de Sidón, si desde allá arriba usted traza una línea casi derecha hacia la derecha, pues unos 150 kilómetros más o menos, se encontraba Damasco. Ese es el lugar. Desde Jerusalén hasta Damasco eran unos 200 kilómetros aproximadamente. Entonces, había que correr largo y tendido, ¿verdad? 200 kilómetros. ¿Cuántas vueltas son esas a la pista? 10 kilómetros son 25 vueltas. No, o sea, por 20, 500. 500 vueltas a la pista. Más. Sí. 500. 500 vueltas a la pista. A ver. 500 vueltas a la pista. Así que, ya usted ve. Hay que jalar un ratito. 200 kilómetros, 200 kilómetros. Habría que darle bastante vuelta a la pista para recorrer lo que tuvo que recorrer Pablo. ¿Iría a pie? No sabemos, no hay un registro claro que nos diga si fue a pie o fue montado a caballo. Sí fue acompañado por unos del Sanedrín. Eran unos oficiales del Sanedrín, pero él siendo fariseo, pues el contacto que él podía tener con ellos era mínimo. Vemos nosotros ahí. Los versículos 3 al 8, ¿alguien que guste leerlo para que nos enteremos de qué fue lo que sucedió? Hermano Carlos quiere leer esos versículos.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco.
Gloria al Señor. Pero ya vemos que estaba él cerca de Damasco, ¿verdad? Sobre esta región se ha escrito muchos poemas, mucha poesía, pero un lugar hermoso. Dicen que la ciudad, que era una ciudad blanca, y que habían muchas praderas y muchos valles bien verdes. Y hablaban sobre este manojo de perlas en una copa de esmeralda. Fue una cosa, eran muchas imágenes poéticas. Y eso es lo que estaría viendo Pablo de aquí a allá. Pero Lucas, lo que no nos está narrando, es lo que sucede desde los dos versículos que yo leí hasta ahí. ¿Vio el salto que dio? Y lamentablemente yo no coloqué el mapa. Debía haberlo hecho. Lo reconozco. Porque pudiéramos bien ver nosotros esa distancia que estuvo recorriendo. Sin embargo, en muchas de sus Biblias, en la parte posterior, debe haber un mapa. Si ustedes se fijan, hay varios que ustedes van a ver allá, la Palestina, ¿verdad? Ven Galilea, la parte inferior, Samaria. Yo estoy mirando un mapa que dice los reinos de Israel y Judá. Hay uno que dice Palestina en los tiempos de Jesús. Ese debería ser el que nosotros veamos, ¿verdad? Palestina en los tiempos de Jesús. Si ustedes se fijan en los dos cuerpos de agua que hay sobre tierra, en la parte inferior está el Mar Muerto. En la parte occidental, ¿verdad?, al noroeste del Mar Muerto, se encuentra Jerusalén. Ubíquenlo ahí y pónganle el dedito allí, ¿verdad? Entonces, si usted corre el dedito desde Jerusalén hacia arriba, o sea, hacia el norte, hacia el mar de Galilea, y luego mira como si fuera a la una de la tarde, al noreste, va a encontrar a Damasco, más arriba, ¿verdad? Debajo de un sitio que se llamaba Abilinia. Puede que usted encuentre ahí, ¿verdad? Ahora bien, esa fue la distancia o el camino que tuvo que recorrer Pablo. Recuerden, estábamos diciendo los eventos que habían transcurrido previo a la salida de Pablo de Jerusalén a Damasco. Y es el de ahí Pablo pide los poderes al Sanedrín y sale a perseguir a aquellos, a buscar a aquellos que estaban en Damasco para traerlos de regreso a Jerusalén, de modo que ellos dejaran de hacer eso que él encontraba que era algo tan y tan incorrecto y tan en contra de lo que Dios les había enseñado a él. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Caminando hacia el norte, ciertamente Pablo tendría mucho tiempo para pensar. Recuerden, él iba acompañado por unos oficiales que venían de parte del Sanedrín, pero él no iba a tener mucho contacto con ellos, o sea, no iba a tener mucha interacción con ellos por él ser fariseo. Iba caminando y tendría mucho tiempo para pensar. Dijimos ahorita 500 vueltas a la pista, para aquellos de ustedes que conocen la pista, ¿verdad? 500 veces un cuarto de milla. Son 400 millas. 400 millas. 400 millas. Imagínese usted caminar desde Mayagüez hasta Fajardo y de regreso dos veces. De Mayagüez a Fajardo, de Fajardo a Mayagüez, de Mayagüez a Fajardo y de Fajardo a Mayagüez. Eso es lo que iba a caminar, más o menos, ¿verdad? A grosso modo. Pero piense eso. ¿Cuánto tiempo uno se tardaría? Tendría tiempo para pensar, aún si fuese cabalgando. Tiempo para pensar, tiempo para meditar, tiempo para hablar con Dios. Recuerden, Pablo entendía en su corazón que él no era un hombre que estaba buscando hacerle injusticia a los demás. Por el contrario, el celo que él sentía en su corazón era uno genuino, era uno que le llevaba a obrar para Dios, aún cuando fuera una un gesto incómodo, antipático, como el de disciplinar a las demás personas. Eso era lo que él entendía que le estaba haciendo. Pero iría caminando y pasaría por Galilea. Y ahí ciertamente, en esa región, tendría que pensar en Jesús. Se dice que Pablo nació para allá, para el año entre el 10 y el 20 después de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, probable que Pablo fuera un teenager. No se dice que él haya visto a nuestro Señor durante la crucifixión, pero él tenía que conocer ciertamente quién era este Jesús, porque había escuchado mucho sobre ello. Lo que sí era que está claro es que él no creía que Jesús era el Mesías. Pero iría pasando por ahí por Galilea, pensando en todos estos eventos, meditando en todo ello y preguntándose qué de especial, qué movía a estas personas quienes hablaban de Jesús con tanto denuedo a tener el coraje y la valentía que ciertamente tenían. ¿Qué los propulsaba? ¿Qué movía a estas personas? Incluso a un Esteban, a quien él vio y escuchó clamar a gran voz, pero sin coraje contra aquellos quienes le estaban haciendo una injusticia. Había algo diferente ahí. Y era necesario que él supiera. Todas estas incógnitas estarían en su mente. Y luego sube hacia el noreste, en dirección hacia Damasco, y cuando llega al Monte Hermón, es donde estas poesías hablan, que él tiene que haber visto ese valle, haber visto aquella ciudad blanca, y esos valles verdes. Y había una particularidad en esa región. Se dice que la temperatura de la tierra y de la atmósfera superior eran bien diferentes, y cuando entraban en contacto el calor y el frío, pues se producían unas tormentas eléctricas tremendas, y producían algo similar. Obviamente no estamos diciendo que no fuera este resplandor la presencia de Dios, la gloria de Dios, pero ese tipo de espectáculo de luces era bien común en esa región. Probable que hubiese algún tipo de espectáculo de luces, pero el resplandor que él vio era diferente a cualquier tormenta eléctrica que nosotros conocemos, porque dice que lo rodeó, ¿verdad? Dice, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente. No dice allí Lucas que él estaba viendo una tormenta eléctrica. Dice que de repente lo rodeó ese resplandor. Eso fue instantáneo, fue momentáneo. Y él cayó a tierra. Ahí es donde viene la imagen esta, que muchas personas dicen, iba a caballo y cayó del caballo. ¿Fue caballo o no? Eso es beside the point, como dicen en inglés, ¿verdad? Lo importante es que sí, él cayó y escuchó una voz claramente. Lo escuchó tan claramente que él se lo pudo relatar a Lucas. Ciertamente él se lo dijo directamente a Lucas. Él dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pensaba que iba de camino, Dios les bendiga, que iba de camino a Damasco a hacer un bien. No que él estaba persiguiendo. Aquel que se siente perseguido es porque se siente atacado. Pues él entendía que él iba como un emisario de Dios, y la función que estaba realizando él era contraria a lo que él pensaba que estaba realizando. Vamos a detenernos ahí un momentito, porque me parece que hay un punto de enseñanza bien importante en esta porción respecto a la función que tenemos nosotros como cristianos. ¿Es posible que nosotros pudiéramos caer en esa trampa en algún momento? Que nosotros, pensando que estamos obrando bien con nuestro celo por Cristo Jesús, podemos estar enjuiciando incorrectamente o injustamente a las demás personas. Quédense con la pregunta. Quédense con la pregunta en la mente, y más adelante vamos a estar hablando sobre esto un poco, porque vamos a ver que según se vemos la trama de la historia que nos relata Lucas, hay otras personas que ciertamente ejemplifican precisamente cuál debe ser la actitud del cristiano, por lo menos lo que Dios espera de parte de nosotros. En ese preciso momento él reconoce que aquel que le está hablando es alguien superior. es alguien con autoridad, por lo cual la palabra que utiliza él en el original se traduce como Señor. No que él reconociera a Jesús todavía como su Señor, sino que reconoce que aquel que le está hablando es alguien que está por encima de él, es alguien que tiene poder, es alguien superior, alguien grande, por lo cual se refiere a él como Señor. ¿Quién eres? Si él supiera que era Cristo, si él pensara que era Dios, pues no le iba a preguntar quién eres. Pero ciertamente él reconoce que está hablando ante alguien que tiene poder, que le ha movido al suelo sin él poder verle todavía. Y Jesús se presenta. Jesús le dice precisamente quién es. Soy yo. Y cuando él escucha ese nombre, imagínese lo que estará pasando por su mente. Ha tenido casi 200 kilómetros de tiempo para poder pensar, para poder meditar en cuál es su misión. Y aquel que iba a entrar a Damasco como un enjuiciador, vamos a ver nosotros cómo es que va a entrar. Jesús primeramente le dice, utiliza esta figura, utiliza el lenguaje figurado, ¿verdad? Vemos nosotros aquí que la expresión que utiliza Jesús es una metáfora. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué era un aguijón? Una puya, ¿verdad? Que se utilizaba para darle a los animales, a las bestias, para que se movieran, ¿verdad? Imagínese usted una puya, una puya sobre un fuete con el cual se le diera al animal para hincarlo fuertemente, de modo que se moviera. Eso es lo que se utilizaba para moverlo, para hacer que los bueyes se movieran. Los caballos. Hay personas quienes hoy día se ponen unas puyas en las botas. Spurs se llaman en inglés, yo no sé cómo se llaman en español. Unas espuelas. Pues eso mismo, unas espuelas. Son esas puyas para darle al caballo para que se mueva. Y usted se preguntará, pero qué cruel. Yo he hablado sobre la perra que yo tengo en casa, ¿verdad? En casa hay una perrita que pesa como 110 libras, yo creo, la perra esa. Una perrita, parece un pony. Se llama Canela, es buena gente. Pero esa perra, usted va a moverla. Si ella no se quiere mover, ella no se va a mover. Hay que cogerla al hombro. Hay que empujarla. Y si usted le puede dar un fuetazo, ¿verdad? La parte de atrás, o el lomo. Que sería equivalente del botox de las personas, ¿verdad? Por allá por detrás le duele a usted la mano y ella ni se entera. Habría que utilizar un aguijón de eso, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo el Señor ahí es, estás haciendo al revés. O sea, ¿por qué tú pretendes darte tú contra el aguijón? O sea, tú no estás pensando. Dura cosa te deja hacer eso. O sea, estás actuando neciamente. No estás pensando. You're not in your right mind, le está diciendo. O sea, no estás en lo correcto. Dura cosa te deja dar cosas contra el aguijón. Y esa es la figura que utiliza nuestro Señor para con él. Y ahí de inmediato vemos la imagen que hemos visto en otras ocasiones de aquel que está en la presencia de Dios. Isaías 6. ¿Verdad? Que cae postrado ante el Señor y dice, ay de mí, que soy hombre inmundo de labios. Pedro, cuando está delante del Señor y se entera que es el Señor Dios mismo el que está delante de él y que él es un hombre pecador, se lanza al suelo. Y en este momento, Pablo es el que se pone tembloroso. Temor. ¿Recuerdan que el domingo pasado estábamos hablando de la necesidad que tenemos nosotros de temer a Dios? ¿Cuáles eran los tres elementos que estábamos hablando en primera de Pedro? La reverencia, la santidad y la obediencia. La reverencia, el segundo punto, y ahí estábamos hablando sobre el temor que debemos tener hacia Dios. Este temor reverente. Pero ciertamente cuando usted está delante de Dios, aunque usted sea, el temor sea el respeto que usted siente por él, a usted le va a entrar una tremenda canillera. Porque usted sabe delante de quién usted está y usted sabe la condición. Por mejor que uno se esté tratando de comportar, uno sigue estando en su humanidad. Pablo se dio cuenta. Ya se había dado cuenta. Y vemos nosotros que la palabra relata que él le entra un tremendo temor. Y de inmediato, ¿cuál es su actitud? Cambia. Y vemos ese cambiar. El subtítulo de esta porción es la conversión de Pablo. Estamos viendo, nosotros estábamos hablando ahorita, pues ahí él se rinde completamente al Señor. Él tuvo mucho espacio desde Jerusalén, caminando a través de esa ruta, llegar hasta Galilea, seguir subiendo y todo ese tiempo pensando, y el Señor preparándolo a él para ese momento en el cual él se iba a rendir. Y es bien importante, hermano, yo no sé, la otra semana, yo creo, para todos los estudios que hemos tenido los martes, es como si el Señor estuviera utilizando los estudios, todos los estudios que estamos dando para poder hablar sobre ciertos temas. Y el domingo pasado en el estudio estuvimos considerando el asunto de la predestinación, ¿verdad? Ligeramente. Y luego el pastor predicó sobre ello. Y en esta porción del libro de los Hechos vemos nosotros algo que es bien importante que consideremos para que nosotros podamos entender cuál es el plan de Dios en nuestras vidas y qué es esto de la predestinación y de qué manera nosotros podemos verlo de manera correcta. Me parece que esta porción solapa de cierto modo con lo que estaba predicando el pastor el domingo y fue uno de los ejemplos también que utilizó. Y el Señor le dice, ¿qué es lo que quiere que él haga? Entra a este sitio y ahí te van a decir qué es lo que vas a hacer. Vemos nosotros que él tenía un propósito en su corazón, pero el propósito que tenía en su corazón era de él. El plan que tenía él en su corazón era de él. La justicia que quería realizar para Dios era de parte de él. Dios le dice, entra a Damasco y ahí tú vas a enterarte de lo que es. Y toda esa gente que estaba con él escucharon. Quizá no entendieron las palabras, escucharon y vieron el resplandor, pero no sabían qué era lo que había pasado. Oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Abrió los ojos y no veía. Y aquel que entraba como un emisario de parte de Dios, entró como un nene que tenían que llevarlo de la mano. Y muchas personas ven la parte hollywoodesca de esto, y perdonen que utilice esa expresión. Es bien fácil perderle perspectiva exactamente a lo que estaba sucediendo ahí, porque si vemos a este Pablo como el malo de la película, que de ahora ha recibido la justicia que merecía, pues perdemos de perspectiva que es lo que el Señor quiere que nosotros veamos en el todo. Vemos algo paralelo a lo que sucede en la vida de todo aquel que ha pretendido agradar a Dios a su manera. Y luego aprende que Dios realmente quiere que le agrade a la manera de Él. La vida de nosotros es así, hermano. Y es una trampa en la cual cualquiera de nosotros pudiera caer si no tenemos cuidado. Los líderes especialmente. Porque son las personas quienes están puestas para precisamente hacer eso, dirigir. Y si no se tiene uno cuidado de estar dirigido por Dios primeramente para poder dirigir a los demás, entonces corre uno el riesgo de hacerlo de manera incorrecta. Pablo era un tremendo líder, no tengo duda. No era el malo de la película que muchas personas pretenden hacer creer que él era. Porque era un hombre que entendía que estaba sirviendo a Dios. El problema es que él estaba genuinamente equivocado. Todo esto fue lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Vamos al próximo punto. Este último punto me parece que es importante, ¿verdad? Estuvo allí, esto lo que vamos a ver más adelante, estuvo él en Damasco, y mientras estuvo allí, estuvo preparándose. El paralelo que podemos ver con la vida nuestra es precisamente ese, que nosotros vamos caminando y nos pensamos que somos grandes. En el momento de la conversión nuestra, el momento que nos rendimos a los pies del Señor, nacemos de nuevo. Y entonces la realidad es que volvemos a ser niños. Espiritualmente hablando, entonces nos tenemos que dar cuenta de que nos falta mucho por caminar, de que nos falta mucho para poder crecer y llegar a la estatura que el Señor quiere que nosotros alcancemos. El Señor es el que nos tiene que llevar. Pero siempre va a haber otras personas quienes nos van a ayudar. El Señor tiene muchas personas dentro de la iglesia, bueno, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro de la iglesia en general, ¿verdad? A través del mundo, quienes nos van a dar la mano, nos van a extender la mano, y hay otras situaciones que tenemos que pasar para nosotros poder crecer. Pues Pablo estaba ahí en ese tiempo de preparación, y se ve que él se sometió, y se ve que el sentir de él era uno genuino, se sometió, esperó, y estuvo ese tiempo ayunando. Antes de ir al versículo 15, me gustaría que leyéramos todo el pasaje completo para que pudiéramos tener el contexto de manera clara. Yo voy a leer las porciones que no aparecen aquí. Vimos nosotros hasta el versículo número 8, ¿verdad? Versículo 9 dice de la siguiente manera. Allí estuvo sin comer ni beber, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿A quién suena eso? Samuel, ¿verdad? ¿Pero a quién fue Samuel la primera vez? A Elí. ¿Para qué me quiere? Yo no te he llamado a ti, Samuel. ¿Para qué me quieres? Yo no te he llamado, yo no fui. Mira, la próxima vez que tú oigas tu nombre, pregúntale al Señor, heme aquí. ¿No? Pregúntale al Señor. Pero Ananías escuchó. Y Ananías, ¿sabía quién le estaba llamando? Pues seguro que sí. Aquí en Puerto Rico, la gente es bien supersticiosa, ¿verdad? Dice, si tú estás en tu casa y tú oyes que alguien dice tu nombre, no conteste, porque es bien probable que sea la muerte que te ande buscando. Mire que aquí en Puerto Rico está el disparatero que hace orgía. ¿Usted ha escuchado eso antes? Mire, pero ¿y qué es eso? ¿Y si es Millo que está tocando a la puerta? ¿Ah? Si es vecino que está allá, anda por ahí, mire, vecina, doña Angie, aquí tengo una pana. Y Angie, callamos, no voy a contestar, bueno, a decir. Pues mire, Ananías sabía quién lo estaba llamando. Ananías dijo: heme aquí, Señor. Él, cuando el Señor te está llamando, hermano, usted sabe que es el Señor. Amén. Él se lo va a hacer saber. Y si el Señor está llamando para llevárselo, pues gloria a Dios. ¿Verdad? Porque la muerte, cuando nos venga a buscar a nosotros, ¿para dónde es que usted va? El que tiene que tenerle miedo a la muerte es el que no conoce a Cristo Jesús. Ananías sabía que le estaba llamando. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. ¿Cómo sería esa calle? No era como la de esas carreteras de allá del centro de la isla, ¿verdad? De subir para Jayuya. Son derechitas, derechitas, derechitas. Sigue por ahí, derechito, derechito, derechito. Esa era la derecha. Esa calle iba de este a oeste. Y dicen que tenía tres, como si fueran tres carriles. El del centro, por donde pasaban los vehículos. Y los otros dos eran por donde pasaban los cruces, los caminos peatonales. Y se colocaban ahí los mercaderes. Las personas compraban y había un gran mercado. Y cruzaba Damasco completo, de este a oeste. Y le dice el Señor Ananías: vete allá a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque he aquí, él ora. El Señor sabe cuando nosotros estamos orando. Y usted dice: ¿y cómo es que el Señor estaría escuchando a un infiel como ese? Pablo estaba en un error, hermano. Pablo no sabía que estaba en un error. Y eso lo tenemos que aplicar a nuestra vida y a las vidas de otras personas. Hay personas en muchos andares de la vida con quienes el Señor tiene que tratar. Usted y yo podemos proponernos ser piedra de tropiezo para ellos, o podemos proponernos ser agentes de cambio y de ayuda para sus vidas. Ustedes conocerán personas quienes son bien, bien, bien religiosas, pero que están practicando una religión que bíblicamente no agrada al Señor. Pero nosotros tenemos que ser agentes para ellos. Tenemos que llevarles el Evangelio en amor, no siendo, no llevarles la palabra a regañadientes a las personas, porque de esa manera nosotros podemos ser el obstáculo más grande. Y no me malentienda, hermano, porque el Señor nos pone en nuestro corazón que es lo que nosotros debemos hacer y que nosotros debemos decir. Pero hay muchas instancias en que, si nosotros consideramos bien nuestro proceder, pudiéramos nosotros servir de tropiezo para otros si nosotros no nos dejamos ser utilizados de la manera que Dios quiere. Ananías, ¿habrá sido esa persona que Dios quería que él fuera? Pues vamos a ver. El Señor le dice: mira, allí está Pablo de Tarso, él ora. Pues ya obviamente Pablo había tenido este encuentro con nuestro Señor Jesucristo y se encontraba en ayuno y en oración. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pero el Señor le está diciendo a Ananías que Pablo tuvo una visión de un hombre llamado Ananías. Sí. ¿Verdad? Le digo, él ha visto en una visión que tú le pones las manos encima, pero como él no te conoce, pues él ha visto a un hombre que se llama Ananías, que le pone las manos encima para que él recobre la visión. Entonces, Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Quién tiene el micrófono? En otras palabras, ¿qué está diciendo Ananías? ¿Qué dijo? Mira, el Señor le dice: vete a donde Saulo. No, puede dar el micrófono a alguien. Eric. La pregunta general, perdóname, Mary, es que tú me malentendiste. ¿Ah? No, no, ya yo lo leí. Esa porción es lo que estoy haciendo, una pregunta. El Señor le dijo a Ananías, ¿verdad?, ¿qué era lo que tenía que ir a hacer? Entonces Ananías respondió: mira, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Carlos, ¿qué dijo en aguadillano? ¿Qué fue lo que le estaba diciendo a Ananías ahí?
Buscarle un cuento.
Dígalo por el micrófono para escucharlo, que acá a mí se me hace difícil.
Pues que él dijo, básicamente estaba evadiendo tener que ir a buscar a Pablo.
Pero en aguadillano, ¿qué fue lo que le dijo? En otras palabras.
Yo no
es
voy
como,
para,
como
yo
si
no
eso
voy,
estuviera diciendo el Señor.
No voy para allá ni a buscar un cuento.
Ahí está. Le dijo, yo... Para donde está que... Mira, el pastor quiere parafrasearlo, Eric, si me eres tan amable, por favor. Discúlpame. Ahí está, ni a contar billete. Dice, a Pablo, al Saulo ese. Ese hombre es malo. Malo, malo, malo. Ha hecho daño a toda esta gente que se ha atrevido a hablar bien de ti. Vamos al versículo 15, desde el versículo 15 hasta el 18, para ver cuál es el desenlace de esa porción. ¿Alguien que guste leer esa porción? Emmanita, Judith, por favor. Acá. Gracias, Eric.
El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
Gloria a Dios.
Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
Amén. Gloria al Señor. Vemos nosotros este evento. El Señor le dice a Ananías, por un poquito de pretexto. Sin embargo, y el Señor le aclara, le dice, Ananías, vete, haz lo que te digo. Y le aclara algo bien, bien importante que vamos a ver nosotros a través de toda la palabra, ¿verdad? Todas las cartas que escribe Pablo, luego vamos a ver las distintas sucesos que surgen a través del ministerio de Pablo, que el enfoque, uno de los enfoques principales es eso, al final del libro de los Hechos. Instrumento escogido me es este. Estábamos hablando sobre la predestinación. El Señor escoge, ciertamente, pero el corazón de a quien Él escoge tiene que estar dispuesto. Pablo era evidente, era claro que estaba procurando agradar a Dios. Celoso, celoso, celoso. Bueno, que no le importaba que la gente le mirara con malos ojos, siempre y cuando fuera por el hecho de que estaba haciendo las cosas que Dios mandaba que hiciera. Pequeño detalle, ¿verdad? Que estaba haciéndolo incorrectamente. Y eso puede suceder a cualquiera de nosotros, hermano. Nuevamente subrayamos ese detalle. Ahora, él es instrumento escogido de parte de Dios, pero la comisión de parte de Dios para Pablo era una bien clara. Mire, gentiles, reyes y los hijos de Israel. Esa era la gente a quien Dios quería que Pablo alcanzara. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos aquellos quienes no eran, todos los que no eran judíos, casi nadie. Todos los que no son judíos, esas son la gente que tenía que alcanzar Pablo. Ahora miren, encima de eso, reyes. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tratado de ir a una oficina municipal para hablar con un alcalde? ¿O para hablar con un representante de alcalde? ¿Cómo es esa experiencia? Hay todo un protocolo y una burocracia y un papeleo para usted poder... Bueno, depende de la alcaldía que usted va. Pero si hay algunas oficinas de alcaldía, es un poquito sencillo. Hay otros lugares, un poquito más arriba, que son casi inalcanzables. Usted tiene estos otros representantes. Si usted quiere hablar con el gobernador, buena suerte. Métase de reportero. Si usted quiere hablar con el presidente de los Estados Unidos, o con el primer mandatario de un país prominente. Sí. ¿Ah? Sí, o tiene que esperar el velorio. O estar ahí al lado. Y ni eso. ¿Verdad? Pues mire, cuando se trata de la aristocracia, cuando se trata de reyes, una cosa virtualmente imposible acercarse a esas personas, personas casi intocables, inalcanzables. Pues parte de la misión de Pablo era evangelizar a reyes y a los hijos de Israel. Entonces, no decía que eran los gentiles y los reyes y los hijos de Israel. Pues a todo el mundo. Pero los hijos de Israel, en los cuales estaría enfocando Pablo, serían los que nosotros anteriormente habíamos hablado que eran helenistas. ¿Verdad? Estos, quienes estaban nacidos en la dispersión, de los hijos de las personas quienes habían estado fuera de Jerusalén. Recuerdan que muchos de los discípulos estaban ahí todavía en Jerusalén, hablaban predominantemente arameo, y eran estos quienes no se habían contaminado con ideas fuera de Jerusalén. Pero muchos de esos eran los que estaba llamado Pablo a alcanzar. Esto era un trabajo que, visto desde la perspectiva humana, sería imposible. alcanzar a toda esa. Digo yo, nosotros en nuestra humanidad nos ponemos a considerar una meta como esa y ya pensamos que perdimos sin antes empezar el juego. Esa era la comisión que Dios le había dado a Pablo. Ahora bien, vamos a volver acá. Vemos nosotros que Pablo, a pesar de que fue llamado a tocar la vida de los gentiles, él siguió trabajando aún con el pueblo suyo, ¿verdad? Nunca perdió su amor por los judíos. Y pretendió siempre predicar a ellos. El primer lugar donde él testificó fue allí mismo en Damasco, en la sinagoga. Por lo tanto, si usted está en una sinagoga, usted pretende que las personas que van a estar allí dentro son judíos. Fue llamado a predicar a los gentiles, pero él fue primeramente a los que estaban ahí. Empezó a testificar a los mismos judíos que se encontraban en ese lugar. Y había mucha gente ahí, había muchas sinagogas, aparentemente había muchísimas familias judías en ese lugar. Ahora bien, parte de lo que se le dice en el versículo 16, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y este es el asunto de llevar nuestra cruz. Cada uno tome su cruz y sígame, sigue el Señor. ¿Es necesario que nosotros neguemos a nosotros mismos? Pues Pablo pensaba que el padecimiento de él iba a ser uno, pero el Señor le iba a enseñar a él cuál sería su padecimiento. ¿Cuántos de nosotros tenemos que padecer por Cristo Jesús? Pablo ciertamente habría de aprender cuánto le sería necesario, al punto de que él más adelante, ¿verdad?, diría: yo no me avergüenzo del Evangelio. O sea, cuando nosotros vamos a Romanos 1:16, que estábamos, el pastor estaba utilizando ese versículo el otro día también, y creo que hasta los jóvenes lo utilizaron recientemente. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Verdad? El culto de oración lo está utilizando Joselito. Vamos a ir rapidito a Gálatas para ver algo que dice Pablo respecto a su ministerio. Gálatas capítulo número 1, versículo número 15 hasta el 24. Amén. Cuando esté ahí, me lo deja saber. Gálatas 1, 15 al 24. Gálatas 1, 15 al 24. Dice ahí: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Primeramente, el versículo número 15, Pablo está bien claro que el plan de Dios para con él era ¿desde cuándo? Desde siempre, hermano, desde siempre. Cada uno de nosotros es un potencial evangelista, es un potencial ministro de poder para el Señor. Escúcheme bien, a veces el plan nuestro para nuestra vida es uno y Dios tiene otro plan para nosotros. Aquellos de nosotros quienes estamos adultos, tenemos profesión, hemos vivido, tenemos familia, tenemos hijos, muchas veces pensamos que ya esto es lo que Dios tenía para nosotros. Y puede que Dios todavía tenga otras cosas que Él quiere que nosotros estemos viviendo, ¿verdad? Aún los que están retirados, jubilados, Dios tiene un plan con todos nosotros hasta que Él nos lleve con Él. Por lo tanto, eso de retiro de la obra del Señor, pastor retirado, ¿qué es eso? Hay pastores retirados. Pero el pastor retirado de la congregación, pero el pastor retirado nunca. Pastor es pastor siempre, aunque no esté liderando una congregación. Siempre va a ser pastor, si el Señor le llama. Pues el Señor tiene un plan con todos nosotros. Pablo estaba claro respecto a eso. Entonces dice: yo no consulté con nadie, con ningún hombre consulté yo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Esta parte no nos la dice de Lucas. Estuvo en Damasco, pero entonces Pablo necesitó estar un tiempo a solas. ¿Para qué? para que el Señor le revelara qué era lo que el Señor quería con él. Se fue para Arabia. ¿Estaba lejos primero? Se fue más lejos todavía. Se fue para allá para estar un tiempo, para que el Señor le diera fortaleza, porque mire que esta obra, que esta misión que le estaba diciendo el Señor a él que hiciera, no era one pinch of a one-handed man. No era un pellizco de ñoco. It was not the bark of coconut. No era cachipa de coco. Esto era una misión seria. Era algo grande que el Señor estaba pidiendo que le hiciera. Por lo tanto, el Señor le movió y se fue para Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, fue a Arabia, regresó de Arabia y estuvo en Damasco 3 años. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿El hermano de quién? Del Señor. Entonces Jesús tenía hermanos. ¿María tenía otros hijos? Pues mire, hermano del Señor, dice ahí, no vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad? En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Gloria a Dios. Y glorificaban a Dios en mí. Pero más adelante sigue testificando, ¿verdad? Y dice que regresó también a Tarso, a su la ciudad de la cual él era. Y predicaba allí y testificaba. Vemos nosotros el andar de este varón al cual el Señor utilizó con mucho poder. Hermano, dentro de todo esto yo puedo ver un plan de Dios que se nos escapa si nosotros no tenemos cuidado y no vemos el paralelo con las vidas nuestras propias. Pablo iba en una dirección, Dios quería que fuera en otra, como Jonás. Dios le dijo a Jonás, vete a Nínive. Y se fue para España. ¿Verdad? Se fue en otra dirección. Y de allá el Señor le dice, pero es que yo no quiero que tú vayas para allá, yo lo que quiero es que tú vengas para acá. Y lo tira del bote. El Señor hace eso con los que son de Él, con los que el Señor ya sabe que le pertenecen. A veces nosotros, pensando que estamos con el Señor, realmente estamos nadando en contra de la corriente. Nosotros estamos llamados a nadar en contra de la corriente del mundo, pero cuando se refiere a la corriente de Dios, es necesario, mire hermano, si usted quiere nadar con menos esfuerzo, pues nade a favor de la corriente del Señor. De otra manera va a terminar bien cansado rapidito, y el Señor, de todos modos, va a mostrarte, esto es lo que yo quiero que tú hagas, si es que tú quieres vivir en paz. Pues mire, Pablo tuvo que hacer eso. Vemos nosotros, estando allí en Damasco, y el momento le cayeron los ojos como escama. Y aquí vemos nosotros algo que ciertamente es literal, porque él estaba sin la vista, pero también es un asunto que también pudiera ser considerado de manera figurada. De la misma manera que nosotros se nos son abiertos los ojos, en ese momento Pablo renace y le son abiertos los ojos. Pablo puede ver claramente que el Señor es el que tiene un propósito con él y que él estaba en un tremendo error. Ahora, salté la parte que a mí me parece que es bien, bien importante. No la más importante, ¿verdad? Porque realmente el propósito que tenía Dios para con Pablo era el más importante. Pero en lo que respecta a la actitud y la caridad cristiana, salté el versículo 17. El saludo que proclama Ananías sobre Pablo demuestra el gran amor que había dentro del corazón de este varón y la fe que tenía él en el Señor. Ese fue el recibimiento cristiano que él recibió. Pablo, que había asolado la iglesia, cuando Ananías lo ve, Dios ya le había dicho, este es el varón que yo he escogido y es necesario que él comprenda cuál es el propósito que yo tengo en su vida. Ananías lo saluda, ¿de qué manera? Hermano Pablo. ¿Cuántas cosas no significa eso, hermano? Para nosotros en la iglesia, ciertamente significa algo grande. Pero yo recuerdo, yo personalmente, yo utilizaba mucho esa expresión antes de haber recibido el Señor. Yo entiendo que el Señor había puesto mucho amor en mi corazón. Y yo puedo ver mucho de Pablo en la vida mía, como tal vez usted pueda identificarse con muchas cosas también en la vida suya. Había un tiempo que yo no conocía bien el Evangelio, pero yo sentía en mi corazón un deseo de agradar a Dios. Como estoy seguro que muchas personas ahí en la calle lo sienten. ¿Ustedes conocen personas que son genuinamente amables? Que no necesariamente se identifican con la fe cristiana. Y usted los ve que son genuinamente más amables que mucha gente cristiana que yo conozco. Gente que usted los ve son serviciales, cariñosos. Esa gente que son un canto de pan con ojo, como dicen por ahí, un canto de pan con ojo. Que son así. Gente que no le da coraje por nada. Bueno, usted, me imagino que estarán pasando imágenes por sus mentes. Y gente que no necesariamente se identifica con la fe cristiana. Pues yo, un tiempo yo, siento que yo era así. Yo no era un canto pan con ojo, yo era un poquito. Pero sí, era una persona que me llevaba con la gente. Me daba cuenta que se le hacía bien fácil a la persona llevarse conmigo. Y la palabra hermano, yo la utilizaba livianamente. Hermano, era como compatriota, mi pana, brother, hermano. Pues hay personas que no utilizan esa palabra, y para ellos puede significar algo, pero jamás puede significar lo que significa para nosotros como creyentes. Cuando usted saluda a alguien con esa expresión, lo que debe estar en nuestro corazón y en nuestra mente es que realmente somos parte de una familia. Somos hijos del mismo Padre, del único Dios. Cuando usted dice hermano tal o hermana tal, no se puede convertir. Yo he hablado sobre esto antes. Yo tengo una situación con las palabras que a veces pues me causa problemas. A mí es un problema, no es existencial, ¿verdad? Pero es de análisis. A veces nosotros utilizamos las palabras demasiado liviano. El Dios te bendiga se convierte en un saludo que muchas veces no tiene ningún significado para quien lo proclama. De igual manera, a veces la palabra hermano pudiera convertirse en un epíteto que realmente no carga el peso que el Señor quiere que tenga. Cuando nosotros abrimos nuestros labios y aspiramos a algún sonido que debe tener algún significado, debemos estar conscientes de qué es lo que nosotros estamos proclamando. La palabra hermano, en el contexto de la cristiandad, significa que usted reconoce que ese a quien usted llama hermano ciertamente ha creído en Cristo Jesús y que es llamado de parte de Dios de la misma manera que usted ha sido llamado. ¿Qué? ¿Todo eso significa esa palabra, hermana Angie? Sí, seguro que sí. De otra manera, pues entonces no sabemos qué es lo que estamos diciendo. Otras ocasiones, pues yo he sentido, ¿verdad? Uno a veces entiende, hay algunos lugares que dicen, qué bueno que estamos aquí, todos los hermanos en Cristo, los amigos y los familiares. Ahí quedaron dos grupos que fueron excluidos del reino de Dios. Los que no estamos seguros, los amigos, los que fueron llamados amigos y familiares, pues eso, los que no estamos muy seguros, si son de Cristo. ¿Y usted lo ha escuchado? ¿Verdad? Y no es que eso esté mal, no es que esté mal, pero ciertamente es que tenemos que reconocer que es así. Ananías le dice a Pablo, hermano Pablo, quizá no se lo dijo así tan efusivamente, ¿verdad? Pero cuando le dice hermano, yo me imagino que Pablo se tiene que haber sentido abrazado. Ananías le puso las manos encima y le saluda. Ese es el saludo que el Señor quiere que nosotros podamos proclamar sobre las personas quienes están buscando genuinamente al Señor. Nosotros no somos llamados a estar juzgando a las personas por los errores que puedan haber cometido en el pasado. Si el Señor a nosotros nos ha perdonado por los errores que nosotros hemos cometido, ¿quién entonces somos nosotros para estar juzgando a las personas por los errores que nosotros sabemos que ellos cometieron en algún momento? A veces somos expertos en eso, hermano. Y a veces somos más expertos haciéndolo con nosotros mismos. Esas cosas es necesario que se las dejemos en las manos del Señor. cuando nosotros, y Pablo más adelante, ¿verdad?, hablaría sobre el amor, ¿verdad?, que el amor es de tantas maneras, ¿verdad? Ustedes conocen sobre la preeminencia del amor, ese capítulo en Primera de Corintios, capítulo 13, todo el mundo conoce sobre la preeminencia del amor. El apóstol Pablo, ¿sabría de lo que estaba hablando? Seguro. Si él escuchó la oración de Esteban, y él sintió las manos de Ananías y escuchó el saludo que Ananías le proclamara, y más adelante va a ver a Bernabé, y él sería beneficiario de ese gran don del amor que Dios nos da para que nosotros podamos entregar a los otros sin enjuiciarles. Eso es necesario, hermano. Cuando nosotros miramos a las personas como que son de una manera continuamente sospechosa, nosotros muchas veces lo que estamos haciendo es provocando que esa persona haga algo que nos va a fallar. Pero, y yo sé que la palabra dice, ¿qué es lo que dice respecto a los que confían en otro hombre? Maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero eso tiene un contexto también, hermano. Eso tiene un contexto. Porque si yo no le doy espacio a mi hermano para que haga su trabajo, y yo de continuo estoy jugando, viendo, ok, ahora es que va a caer. 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 No ha caído, pero ya mismo. Ahora es que va a caer. Ahora, y usted está pendiente ahí todo el tiempo. Pues seguro. Usted quizás, si no se cae, usted le mete el pie. Lo empuja. Ahora, es como la crianza de los muchachos. Es mi hijo. Sin que se ponga cabezón, ¿verdad? Mi hijo, estoy bien orgulloso de ti. Y lo bendigo. Y lo abrazo. Y lo mismo. Y si es necesario corregirlo, lo corrijo. Pero estoy enfatizando. Yo sé que tú haces esto bien. Sí, así que vas bien. No, esto no, papito. Pero mira, en estas otras áreas van bien, 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 bien. Y entonces, cuando la persona ve, en este caso el hijo, ve que usted está enfocando y buscando aquellos elementos que son positivos, que son fortalezas en su vida, va a procurar que agradar. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Cuando nosotros somos estímulo y somos puntos de apoyo y de fortaleza para la vida de los demás, entonces van a procurar eso. Yo no sé si te le sucede como a mí, ¿verdad? Yo, en muchos hermanos dentro de la iglesia, para no mencionar a ninguno porque se me va a quedar alguno, yo quiero agradar a Dios, pero yo también los quiero agradar a ustedes, hermanos. Yo procuro hacer las cosas bien. Porque si yo las hago mal, yo siento que les estoy fallando a ustedes también. Es necesario, hermano, que nosotros estemos mirando, no con el ojo del juez, sino como Ananías. Ananías sabía quién era Pablo antes de ese momento, pero para él fue suficiente que Dios le dijera, pues mira, tú tienes un propósito y este es el Pablo que yo quiero. Y él fue allí, y ni corto ni perezoso, lo recibió como hermano. Ese fue el recibimiento. Ese debemos ser nosotros. ¿Habrá gente que tenga faltas en la vida que van a entrar por esa puerta? Pues, dígame alguno que entró sin faltas por esa puerta en esta noche y yo dejo de hablar. Así es. Todos nosotros tenemos faltas. Pero si vamos a estar mirando a todos los hermanos por las faltas que hemos tenido, pues entonces mira, vamos a cerrar las cortinas esas y nos vamos para nuestras casas. Ananías no hizo eso. Ananías lo recibió como hermano. Gloria a Dios, no se me ponga triste, hermano. Hermano. ¿Está bien? Pues mira, rapidito. El versículo 27. Versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían... ¿Cuál es tu palabra para atónito, hermana Miriam? Estupefacto es anonadado. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Ellos sabían quién era Pablo? ¿Ese que está hablando allí de Jesucristo? ¿Ese no es el mismo por el que murió alguna gente? Que fueron, los llevaron presos. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él los confundía, no porque ese era su propósito, era porque su actitud, distinta a lo que ellos esperaban, hacía que se confundieran. Era como usted dice, pero ven acá, este no, pues entonces no es el que me decían. No puede ser, no puede ser la misma persona. ¿Cómo es posible que este fuera? Pasados muchos días, los judíos resolvieron un consejo, matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Sabemos que, ¿verdad?, estas ciudades, muchas de ellas eran amuralladas, y las murallas eran tan anchas que pasaban hasta carruajes por entre ellas. Y algunas de las casas estaban hacia la muralla, y se pudiera hacer que por una de estas ventanas de una de estas casas bajaron a Pablo en una canasta. Pero una canasta no como la que estaba cargando Eric ahorita, imagino que tendría que ser una canasta un poquito sustancialmente más grande, con una soga. Imagínense, era, ¿verdad?, un elevador o un descensor, en este caso improvisado, ¿verdad? Estarían ellos ahí, y el Señor estaba procurando que no se partiera esa soga y la canasta. El hombre llegó hasta allá, y de esa manera lo pudieron ser. ¿Eh? Se salvó por los pelos, como dicen por ahí, ¿verdad? Estuvo. Entonces, ¿sabría él lo que le esperaba si lo cogían? Pues seguro. Obviamente el Señor estaba con él. Él habrá visto a Esteban. Él sabía que precisamente eso era lo que procuraban ellos hacer con él. Versículo 26 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Este es un espía. Lo que está buscando, ya tú sabes, es crearnos un caso para que suframos el mismo destino que Esteban y otros. Vamos a los últimos versículos, hermano, y con esto vamos terminando. ¿Alguien que guste leer esa porción? Gloria a Dios, hermano Eric, quiere leer lo mismo desde allá.
Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contestó como Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaban con ellos en Jerusalén, y entraban y salían, y hablando denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle.
Gloria a Dios. Esa palabra denodadamente, ¿recuerdan esa palabra? Estuvimos estudiándola hace muchos años, y yo no sé cuántas veces dijimos denuedo, que todo el mundo se le quedó pega. Con denuedo, denuedo, denuedo. Y yo no sé cuántas veces aparecía la palabra por todos lados. Denuedo, con valentía, ¿verdad? Valerosamente, denodadamente. Entraba y salía y hablaba denodadamente. Vamos a ir a esa primera porción que leyó el hermanito Eric. La gente no lo recibía. ¿Por qué? Pues, y ya han pasado un tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Por lo menos 3 años. Ya le dio tiempo de ir a Arabia, regresar a Damasco, y está predicando en todos los sitios. Estoy seguro que ya en Jerusalén han escuchado. Ese Pablo que asolaba la iglesia está por allá hablando de Cristo. Pero llega a Jerusalén y la gente dice, ¿a otro perro con ese hueso? ¿Qué dicen aquí en Puerto Rico? Muchacho, te conozco, codfish, ¿verdad? Aunque vengas disfrazado, te conozco. Pero, fíjese el tercero, Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Si ustedes recuerdan de aquel estudio que tuvimos sobre Bernabé, al principio, ¿verdad?, cuando empezamos a estudiar el libro de los Hechos, hablamos de Bernabé. Hijo de consolación. Eso significa Bernabé. Hijo de consolación. Y mire, y más adelante se habla mucho de Bernabé, ¿verdad?, en distintos capítulos, capítulo 14, capítulo 15, para los 20 y pico. Él fue acompañante de Pablo durante mucho tiempo. Pues ese hijo de consolación vendría también a hacerle consuelo y apoyo y fortaleza para el hermano Pablo. Esteban oró por Pablo, por todos los que estaban haciéndole mal a Esteban. Esa oración tiene que haber entrado en la psiquis de Pablo. Más adelante, en Damasco, Ananías sería un punto de apoyo, un recibimiento cristiano. Y aquí vemos nosotros que Bernabé le sirve de apoyo también para poder llevar a los otros sin el espíritu de juicio que pudo haber tenido, ¿verdad? Habría estado justificado de decir, oye, ese Pablo, ese es el que asolaba a la iglesia, responsable de la muerte de Esteban, ciertamente. Bernabé les recibió y lo llevó. Y allá le contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente del nombre de Jesús. Él fue el testigo de parte de Pablo, el punto de apoyo, y ahí el nombre le quedó como anillo al dedo. Habrá sido de consolación, no solamente para Pablo, sino para todos los demás, cuando usted conoce un testimonio que es de bendición y usted lo presenta a otros, eso le ayuda a las personas a afirmarse en la fe. ¿Cuántos testimonios no conocemos nosotros, aparte del nuestro, de personas quienes han sido transformadas por Cristo Jesús? Hermano, ese testimonio nosotros nos apoderamos de él también, porque de una manera u otra el Señor nos ha bendecido con esos testimonios. Bernabé le fue de bendición a los demás con el testimonio de Pablo. Y allá, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba de nuevamente en nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y volvemos al mismo asunto. Y de la misma manera que el Señor proveyó o permitió que la persecución sirviera para poder llevar el Evangelio a más lugares, aquí también sirvió para que Pablo se moviera de un sitio a otro. Y Pablo, de manera valerosa, iba de un lugar a otro. Más adelante, pues estaría yendo a su pueblo de crianza, a su pueblo natal, ¿verdad? A Tarso. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hermano? Y con esto vamos a ir resumiendo. Hasta este momento hemos visto la influencia de distintas personas en la vida de Pablo, pero hemos visto cómo el Señor mismo demostró que él tenía un plan específico para Pablo. Y nosotros conocemos mucho del plan de Dios en nuestra vida gracias a que Pablo se dejó utilizar y el Espíritu Santo mismo, moviendo a Pablo, llevó a que él le escribiera a las distintas iglesias. Y esas cartas las tenemos hasta el día de hoy, las cuales nos sirven de bendición. ¿Qué podemos ver esto en aplicación a la vida nuestra? Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Hay instancias en las cuales nosotros servimos de obstáculo o nos resistimos, debo decir, a que ese plan se manifieste de la manera que Dios quiere en nuestras vidas. Y muchas veces nos podemos dar cuenta de que estamos ejerciendo esa resistencia cuando nuestra vida no parece ir en paz. Hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos estar sintiendo que no tenemos paz. Y la dirección natural, humana, para nosotros mirar a buscar la causa de esa falta de paz es hacia afuera. Repito, lo natural es que nosotros busquemos la razón por la cual no tenemos paz hacia afuera. ¿Por qué es que yo estoy incómodo? Cuando usted lo que tiene que hacer es buscar un espejo. Y la respuesta casi siempre está ahí. Y si usted mira hacia adentro, por lo general va a encontrar cuál es el problema. ¿Verdad? Como en los carros. La pieza que más problema da del carro es la que está detrás del volante. En la vida de nosotros, muchas veces el elemento que más problema nos da respecto a nuestra paz con el Señor somos nosotros mismos. Pablo se resistía y sin saberlo, fíjese, él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Hay instancias en nuestra vida que pudiéramos estar haciendo lo mismo, pensando que estamos haciendo lo que Dios nos manda, haciendo totalmente lo contrario. ¿Qué vimos? Tres personas con Pablo. Esteban, que fue una víctima directa de ese error de Pablo. Pero esa víctima directa aceptó cuál sería su destino porque estaba él realizando la obra que Dios le había mandado. Él murió martirizado, pero sin renegar de la fe. Esteban. Y aún en el momento de su muerte, no proclamó ningún tipo de condena sobre aquellos quienes le injuriaban y sobre aquellos que le estaban matando. Por el contrario, él le pidió a Dios que perdonara a los demás. Qué difícil es eso, hermano. Saber que la gente nos está haciendo daño y lo que busca es hacernos daño y lo que quiere es vernos mal y usted desearles bien. O sea, no es que usted vaya y se compre la pegatina esa que va en el carro que dice que Dios... Ah, no, el que dice que Dios te multiplique lo que tú me deseas, es lo que dice la... Muchas veces esa es la actitud. No es que usted diga, pues, yo te perdono todo lo que tú me haces. No es que usted lo escriba por ahí y lo deje en su carro. Es que ciertamente usted llega al punto de comunión con Dios que usted pueda sentir eso en su corazón y proclamar paz sobre la vida de los demás. La otra persona, Ananías. Dios lo utilizó para recibir a este varón que había, de parte de Dios, recibido la bendición y se había convertido. Eso somos nosotros cuando abrimos la puerta de aquí de la iglesia y recibimos personas que vienen de afuera. Personas quienes han decidido creer en Cristo, han aceptado la bendición de parte del Señor. Nosotros somos llamados a ser puntos de apoyo para ellos. Y Bernabé, quien fue precisamente como su nombre, consolación para Pablo y sirvió para poder ser testigo de que ciertamente lo que estaba haciendo este varón era correcto. De acuerdo con la palabra. Si Bernabé hubiese sabido que no era correcto, pues usted puede estar seguro que Bernabé hubiese hecho lo propio. Mire, sencillo lo que hemos visto hasta ahí. Pregunta, duda, a mí se me quedó algo. Usted quería comentar y yo no le permití.
Yo le pregunto a usted.
David. ¿Que si en Arabia había sinagogas y judíos? Sí, había judíos. No hay... evidencia que había sinagogas, pero ciertamente había comunidad judía. Sí, pero no dice aquí que haya predicado, pero sí, ciertamente había una comunidad judía también en Arabia. El Señor tiene maneras eficaces para humillar y obtener la atención de los más feroces enemigos de su causa. Y una de las cosas que queríamos manifestar aquí no es que Cristo Jesús convirtió a Pablo en contra de su voluntad. Eso está claro, ¿verdad? Pablo estaba convertido, pero no lo sabía. Me explico. Tenía que aceptar a Cristo Jesús, pero Pablo en su corazón ya estaba que él quería servir al Señor de manera genuina. Él se le son abiertos los ojos cuando el Señor se le manifiesta de la manera que se le manifestó. Y él reconoce que ese Señor que está allí, que le está hablando, ciertamente es el Señor. El Señor puede emplear a hombres desconocidos y sencillos para misiones de tremenda importancia. Y aquí nos estamos refiriendo a Ananías. Bernabé. Ananías, ¿cuándo más se menciona a través de la palabra? Y este varón fue un varón que el Señor utilizó con tremendo poder. Frecuentemente el Señor comunica o afirma su voluntad para sus hijos por medio de hermanos en la fe. ¿Usted le ha pasado eso? A mí todos los domingos, todas las predicaciones. A veces estamos esperando que el Señor nos diga algo y usted lo que tiene que hacer es hacer así. Que alguien le lea la palabra. Y el Señor utiliza a un hermano para poder decir lo que el Señor quiere para su vida. Toda la iglesia necesita hombres como Bernabé que están atentos para dar la bienvenida a los que llegan con el deseo sincero de unirse a la congregación. Bueno, y para eso el Señor nos da discernimiento, ¿verdad? Quienes tienen ese don, pero todos nosotros tenemos que procurar también ser, estar atentos a las necesidades y poder ser no solamente amigables, pero... serviciales como hijos del Señor. Mira un acróstico. Este fue un pequeño intento de parte mía. Pensaba que servía al Señor. Asolando a los del camino. Báculo en mano, infundía temor. Laboraba diligente en su error, mas oyó a Cristo, quien le convirtió a salvo de asesino. Sí. Estoy hablando de mí y de Pablo. Gloria al Señor. La semana que viene, nuestro pastor, Dios mediante, si Cristo no ha regresado por nosotros todavía, vamos a estar en una unidad nueva, hermano. La unidad se titula más allá de las fronteras. Y el estudio es el 37 y vamos a estar considerando Puerta Abierta a los Gentiles en los capítulos 9 y 10. Esa es su asignación para la semana que viene. ¿Vamos a orar? ¿Sí? Si le es posible, póngase de pie, que vaya estirando las piernas ya. Si no, si se quiere quedar sentadito allí, pues es igual. El Señor le escucha de todos modos. Gloria en nombre de Cristo Jesús. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos, mi Dios. Reconocemos que tú eres Dios y reconocemos que tú eres poderoso más que cualquier poder que podamos nosotros conocer, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú nos infundes aliento cada día de nuestras vidas. En los momentos que pensamos que estamos cansados, tú nos das aliento y nos das energía para poder continuar. Gracias, mi Señor, por tu palabra que es refrescante a cualquier hora del día, Padre Santo. Tu palabra nos vitaliza, tu palabra nos permite, mi Señor, ver cuál es tu plan para nuestras vidas y nos permite entender, Padre Santo, cuál ha sido tu plan a través de todos los tiempos. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos quienes están comprometidos con la obra que tú nos has dado, mi Señor. Te pido, mi Dios, que tú reciproques la responsabilidad de cada uno aquí con la capacitación que cada uno necesita para poder realizar la obra que tú nos encomiendas. Bendito eres tú, Padre Santo. Gracias por el testimonio de nuestro hermano Pablo. Gracias, mi Señor, porque podemos ver a través de la porción que hemos leído de su vida que cuando tú tienes un propósito en la vida de aquellos quienes genuinamente te están buscando, tú te revelas a cada uno de ellos y haces evidente y clara, mi Señor, las cosas que tú quieres, mi Señor, que sean en nuestras vidas. Te pido, Padre amado, que de esta misma manera en nuestras vidas también sean aclaradas cada una de las cosas que tú quieres. Permite, mi Señor, que cada día podamos caminar contigo y que podamos seguir el ejemplo de cada una de las personas que podemos, de las quienes podemos leer a través de tu palabra. Que podamos como Ananías y como Bernabé ser puntos de apoyo y de consuelo para aquellos quienes te buscan, mi Señor, en vez de ser piedra de tropiezo para sus vidas, juzgándoles y esperando, Padre Santo, que caigan. Líbranos, Padre Santo, de fallar de esa manera. Te pedimos ahora que te quedes con nosotros, graba en nuestros corazones lo que hemos aprendido, aclara aún más aquellas cosas en las cuales pudiéramos tener dudas y llévanos con bien a nuestros hogares. Te pedimos, mi Señor, que nos permitas descansar en esta noche y que el día de mañana podamos levantarnos con nuevas energías para continuar realizando la obra que tú nos has mandado. Te pedimos todas estas cosas, dándote gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga.